¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen tocar el cielo mientras otras apenas salen del suelo? En un manuscrito antiguo, descubierto en las cuevas de Qumrán, los escribas tenían que tomar un baño ritual antes de escribir ciertas palabras sagradas. Eran expresiones tan poderosas que hacían temblar a reyes y caer murallas. Hoy, esas mismas palabras están escondidas en las páginas de tu Biblia, esperando ser redescubiertas. Son palabras que el propio Jesús usó en sus momentos más cruciales, pero que raramente escuchamos en las iglesias. Abba, la intimidad perdida. Era una noche como ninguna otra en el jardín de Getsemaní. El aire pesado cargaba el perfume de los olivos y el silencio solo era roto por una voz angustiada. Jesús, con el rostro mojado de sudor y sangre, pronunció una palabra que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la relación con Dios. Abba. Esta palabra, preservada en arameo en los textos originales, no era una expresión formal o religiosa. Era el equivalente a nuestro papá, una palabra tan íntima que los rabinos de la época la consideraban inapropiada para dirigirse al creador del universo. Imagina la revolución que esto causó. El Hijo de Dios, usando una expresión que los niños usaban para llamar a sus padres. En los antiguos manuscritos hebreos, encontramos registros sorprendentes de cómo los escribas trataban el nombre de Dios. No solo intercambiaban sus plumas de escritura antes de escribir el nombre sagrado, algunos llegaban a tomar baños rituales de purificación. El tetragrama YHWH era considerado tan santo que solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo una única vez al año en el Santo de los Santos. Y aquí estaba Jesús, en el momento más angustiante de su vida terrenal, usando Abba. Esta elección no fue por casualidad. En medio de la angustia más profunda, cuando el peso de los pecados del mundo estaba a punto de caer sobre sus hombros, Jesús nos enseñó que podemos acercarnos a Dios con la confianza de un niño con su padre. Años más tarde, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y a los gálatas, revelaría algo extraordinario. Él explica que el mismo espíritu que estaba con Jesús aquella noche en Getsemaní ahora habita en nosotros, permitiéndonos clamar Abba, Padre. Es como si una puerta secreta al corazón de Dios hubiera sido abierta. Esta revelación era tan revolucionaria que Pablo necesitó preservar la palabra en su forma original, aramea, incluso escribiendo en griego. Sabía que ninguna traducción podría capturar completamente la profundidad de esta expresión. Abba llevaba no solo un significado, sino una experiencia, la experiencia de una intimidad total con el Creador. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo mantenía tal reverencia por el nombre de Dios que desarrollaron sustitutos para no pronunciarlo en vano. Donde estaba escrito YHWH, leían Adonai o Hashem, el nombre. Esta distancia respetuosa fue completamente transformada cuando Jesús nos enseñó a decir Abba. Maranata, el grito de esperanza. En las profundidades de las catacumbas romanas, donde los primeros cristianos se escondían de las persecuciones, una palabra resonaba en susurros, Maranata. Más que un simple saludo, era un código secreto entre los seguidores de Cristo, una declaración de fe inquebrantable en tiempos de tribulación. Esta palabra aramea, que significa «el Señor viene» o «viene Señor», llevaba una fuerza que trascendía su significado literal. Era el grito de esperanza de una iglesia perseguida que, incluso bajo amenaza de muerte, mantenía sus ojos fijos en el glorioso regreso de Cristo. Cuando Pablo cerró su primera carta a los Corintios con Maranata, él no solo se estaba despidiendo. En un mundo donde los cristianos eran lanzados a los leones y transformados en antorchas humanas en los jardines de Nerón, esta palabra era como un bálsamo para almas atribuladas. Era la garantía de que el sufrimiento presente no se comparaba con la gloria que vendría. Los manuscritos antiguos preservaron Maranata en su forma original, sin traducción. Era como si los copistas entendieran que traducir esta palabra sería disminuir su poder. En las reuniones secretas, cuando un hermano susurraba Maranata, El otro respondía con el mismo susurro, confirmando su identidad como seguidor del camino. Esta expresión también llevaba un doble sentido poderoso. En arameo, dependiendo de cómo se divide, Maranatá o Maranata, puede significar tanto «Nuestro Señor ven» como «Nuestro Señor vino». Era simultáneamente un recordatorio de la primera venida de Cristo y una declaración de esperanza en su retorno. En las paredes de las catacumbas romanas, arqueólogos encontraron esta palabra grabada junto a símbolos cristianos primitivos. Era como si esos primeros creyentes quisieran dejar registrado para las generaciones futuras que incluso en las horas más oscuras mantuvieron su esperanza viva a través de esta simple pero poderosa palabra. La iglesia primitiva usaba Maranata también como parte de sus celebraciones de la Cena del Señor. Mientras partían el pan y bebían del cáliz, proclamaban esta palabra, conectando el sacrificio pasado de Cristo con la esperanza de su regreso glorioso. Era una forma de transformar cada comida comunal en una declaración profética. Ebenezer, la piedra de auxilio. En un campo de batalla antiguo, entre las tribus de Israel y los filisteos, encontramos una historia fascinante sobre una palabra que marcó la historia del pueblo de Dios. Samuel, el último de los jueces, levantó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Esta no era una simple piedra conmemorativa, era un hito físico de una verdad espiritual profunda. Imagina la escena. Israel acababa de conquistar una victoria impresionante sobre los filisteos, después de años de derrotas humillantes. El mismo pueblo que había perdido el Arca de la Alianza, su tesoro más sagrado, ahora experimentaba un momento de redención extraordinaria. Samuel entendió que aquel momento necesitaba ser eternizado. La palabra Ebenezer llevaba consigo una historia completa. Hablaba de un Dios que no abandona a su pueblo incluso cuando éste se desvía. Era un testimonio en piedra de que la fidelidad divina supera nuestra infidelidad. Los israelitas habían pasado por momentos terribles. El arca había sido capturada, el sacerdocio estaba corrompido a través de los hijos de Elí, y el pueblo vivía bajo constante amenaza de los filisteos. Fue en este contexto de desesperación que Samuel convocó al pueblo al arrepentimiento, y Dios respondió de forma sobrenatural. La elección de la palabra Ebenezer no fue aleatoria. En hebreo, Eben significa piedra y Ezer significa ayuda. Era como si Samuel estuviera diciendo que esta piedra sea un testigo permanente del auxilio divino. Cada vez que un israelita pasara por aquel lugar, sería recordado no solo de la victoria, sino del proceso que los llevó hasta ella. Esta palabra nos enseña algo profundo sobre gratitud y memoria espiritual. Los israelitas tenían la costumbre de levantar memoriales en lugares donde Dios había operado de forma especial. No era superstición, era una forma de crear hitos tangibles de experiencias espirituales intangibles. Cuando miramos la historia completa, nos damos cuenta de que Ebenezer no marcaba solo una victoria militar. Marcaba un momento de restauración espiritual del pueblo. Fue precedido por un arrepentimiento genuino, abandono de ídolos y retorno al Dios verdadero. La piedra era un testimonio silencioso de que la verdadera victoria comienza con la rendición a Dios. Shekinah, la gloria manifiesta. En el corazón del desierto, una nube misteriosa flotaba sobre el tabernáculo. Durante el día, su presencia era visible como una columna de nube. Por la noche, se transformaba en una columna de fuego. Los israelitas la llamaban Shekinah, la manifestación visible de la gloria del Dios invisible. Esta palabra, aunque no aparece directamente en la Biblia hebrea, nació de la experiencia del pueblo con la presencia tangible de Dios. Deriva del verbo Shakan, que significa habitar o hacer morada. Era el término que mejor describía ese fenómeno extraordinario, el Dios infinito eligiendo habitar entre su pueblo. En el Santo de los Santos, sobre el Arca de la Alianza, entre los querubines de oro, la Shekinah se manifestaba de forma aún más intensa. Era tan poderosa que solo el sumo sacerdote podía entrar en ese espacio, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Aún así, necesitaba entrar con un incensario humeante para que el humo velara parcialmente la gloria divina. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la Shekina llenó el lugar de tal forma que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Imagina la escena, la gloria divina tan intensa que derribaba a hombres consagrados al suelo. Los levitas, entrenados para el servicio del templo, se encontraban postrados ante una presencia que trascendía cualquier preparación humana. La historia de la Shekina es también una historia de anhelo. Cuando el templo fue destruido y el pueblo llevado al exilio, la ausencia de esta presencia visible se convirtió en una herida profunda en el corazón de Israel. Los profetas hablaban de un día en que la gloria regresaría, pero de una forma aún más extraordinaria. Esta promesa encontró su cumplimiento supremo en Jesús. Juan declara que el Verbo se hizo carne y habitó, literalmente, armó su tienda entre nosotros y vimos su gloria. La Shekina ahora tenía rostro humano. El mismo Dios que habitaba entre querubines de oro eligió habitar en carne y hueso. Más sorprendente aún es la revelación de Pablo. Ahora somos nosotros, individual y colectivamente, el templo donde habita la Shekina. El mismo espíritu que llenaba el santo de los santos ahora mora en vasijas de barro. La gloria que los sacerdotes no podían soportar ahora encuentra morada en corazones humanos transformados por la gracia. Gesed, el amor incondicional. En las páginas antiguas de los manuscritos hebreos existe una palabra que desafía todas las traducciones, Gesed. Los estudiosos han luchado durante siglos para capturar su significado en otros idiomas. Algunos la traducen como amor leal, otros como misericordia, otros aún como bondad constante. Pero ninguna traducción logra abrazar completamente su profundidad. Esta palabra aparece 248 veces en el Antiguo Testamento, como un hilo dorado que teje toda la narrativa de la relación entre Dios y su pueblo. Es más que un sentimiento, es un compromiso inquebrantable que permanece firme incluso cuando todas las razones para amar desaparecen. Vemos Gesed en acción en la historia de Ruth. Cuando su suegra Noemí intenta convencerla de volver a Moab tras la muerte de su esposo, Ruth responde con una demostración extraordinaria de Gesed. Ella abandona su tierra, su pueblo y sus dioses para permanecer al lado de una mujer anciana y amarga, sin ninguna garantía de un futuro mejor. Pero es en la historia del rey David donde Hesed gana sus colores más vivos. Tras su pecado con Betsabé, cuando todo su mundo se desmoronaba bajo el peso de la culpa, David clama en el Salmo 51, «Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu Hesed». Sabía que solo un amor que trasciende la justicia podría restaurarlo. Esta palabra lleva consigo la idea de un amor que actúa. No es una emoción pasiva o un sentimiento abstracto. Cuando los profetas hablaban del Hesed de Dios, describían un amor que se mueve hacia el objeto amado, incluso cuando éste se aleja. Es un amor que persigue, que restaura, que no desiste. En la historia del profeta Oseas, encontramos quizás la demostración más dramática de Gesed. Dios ordena que él se case con una prostituta y continúe amándola incluso cuando ella lo traiciona repetidamente. Era una parábola viva del amor divino por Israel, un amor que permanece fiel incluso ante la infidelidad más dolorosa. El concepto de Gesed es tan fundamental para la comprensión del carácter de Dios que cuando Moisés pidió ver la gloria divina, Dios respondió proclamando, «Yo soy abundante en Hesed y fidelidad». Era como si estuviera diciendo que, de todos sus atributos, este era el que más definía su esencia. Shalom, más allá de la paz superficial. Existe una palabra hebrea que comenzó como un simple saludo y terminó convirtiéndose en una de las expresiones más profundas de la Biblia, Shalom. Mucho más que un hola, o paz sea contigo, Shalom lleva consigo un universo de significados que nuestra palabra paz apenas puede arañar la superficie. Cuando los antiguos hebreos deseaban shalom unos a otros, no solo estaban deseando ausencia de conflictos, estaban declarando una bendición que abarcaba todas las dimensiones de la vida: paz física, emocional, material y espiritual. Era un deseo de completitud, de plenitud, de que nada faltara en la vida de la persona. En medio de las guerras constantes que enfrentaba Israel, Shalom se convirtió en más que una palabra. Era una visión del mundo como Dios lo planeó. Los profetas hablaban de un tiempo futuro cuando incluso el lobo habitará con el cordero, una imagen poética de Shalom perfecto, donde incluso las tensiones fundamentales de la naturaleza serían resueltas. En los escritos de los rabinos antiguos, encontramos una comprensión aún más profunda. Ellos enseñaban que el propio nombre de Dios es Shalom, no porque Dios esté en paz, sino porque Él es la fuente de toda verdadera paz. Cuando Jesús dijo: «Os dejo la paz, mi paz os doy», se estaba presentando como el cumplimiento de esta antigua comprensión. La palabra aparece en momentos cruciales de la historia bíblica. Cuando Gedeón encontró al ángel del Señor y temió morir, Dios le dijo: «Shalom, no temas». Era más que un consuelo momentáneo, era una declaración de que, incluso en tiempos de guerra y opresión, Dios estaba estableciendo su paz completa. En el contexto del templo, los sacerdotes bendecían al pueblo con la famosa bendición aarónica: «El Señor te bendiga y te guarde, y te dé shalom». Era una bendición tan significativa que fue encontrada grabada en pequeños rollos de plata, fechados en el período del primer templo, el texto bíblico más antiguo jamás descubierto. Es interesante notar que en hebreo, la palabra está conectada con la idea de completitud y pago. Cuando algo está shalem, de la misma raíz que shalom, significa que está completo, pagado íntegramente. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la obra de Cristo. Él pagó todo para darnos su shalom perfecto. Hallel, la alabanza verdadera. En las escaleras del Templo de Jerusalén, durante las grandes fiestas, una palabra resonaba con poder extraordinario: Hallel. Los peregrinos subían cantando los salmos Hallel 113 a 118, en una expresión de alabanza tan profunda que hasta hoy influye en nuestra forma de adorar. La palabra Hallel es la raíz del tan conocido Aleluya, que significa literalmente alabad al Señor. Pero en las escrituras hebreas no era solo una expresión de alegría, era un llamado a la acción, una invitación para declarar públicamente los hechos extraordinarios de Dios. Durante la Pascua judía, el Hallel ganaba un significado aún más especial. Las familias se reunían para recitar estos salmos, recordando la liberación de Egipto. Era más que una simple recordación histórica. Cada generación era llamada a verse a sí misma, como si misma hubiera sido liberada de la esclavitud. Los estudiosos creen que fue justamente el Hallel que Jesús y sus discípulos cantaron después de la última cena. Imagina la escena: el Mesías, horas antes de su crucifixión, entonando salmos que hablaban de liberación y victoria. Sabía que estaba a punto de realizar el mayor acto de liberación de la historia humana. El poder del Hallel estaba en su capacidad de transformar la memoria en experiencia presente. Cuando el pueblo cantaba, cuando Israel salió de Egipto, no solo estaban recordando historia antigua, estaban declarando que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo continuaba actuando en sus vidas. En los manuscritos antiguos, encontramos evidencias de cómo el Hallel era cantado de forma responsiva. El líder proclamaba cada verso y el pueblo respondía con Halleluya. Era una forma de alabanza comunitaria que involucraba a toda la congregación, creando una experiencia unificada de adoración. El Hallel también tenía un aspecto profético. El Salmo 118, parte del Hallel, habla de la piedra que los constructores rechazaron y que se convirtió en la piedra angular principal. Jesús aplicó esta profecía a sí mismo, mostrando cómo la verdadera alabanza siempre apuntaba al Mesías que vendría. En las sinagogas antiguas, descubrimientos arqueológicos revelan inscripciones del Hallel en las paredes. Era como si esas comunidades quisieran estar constantemente rodeadas por palabras de alabanza, recordando que la adoración no se limitaba a los momentos de culto formal. Kadosh, la santidad olvidada. Una de las escenas más impresionantes de la Biblia ocurre en el libro de Isaías. El profeta tiene una visión del trono de Dios, donde seres celestiales proclaman sin cesar: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Esta triple repetición, única en toda la Biblia para cualquier atributo divino, revela algo extraordinario sobre esta palabra. En hebreo, Kadosh significa mucho más que solo santo o sagrado. Su raíz lleva la idea de separación y distinción. Cuando los serafines proclamaban Kadosh, estaban declarando que Dios es completamente otro, absolutamente distinto de todo lo que existe. Es una palabra que traza una línea clara entre lo divino y lo común. En los textos antiguos de los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran, encontramos evidencias de cómo esta palabra moldeaba la vida diaria de la comunidad. Los miembros se consideraban los hijos de la luz, separados del mundo para vivir en santidad. Para ellos, Kadosh no era un concepto abstracto, sino un llamado a la transformación radical de la cotidianeidad. El impacto de esta palabra era tan profundo que influenciaba incluso la arquitectura del templo. El lugar más interno, donde la presencia de Dios se manifestaba, era llamado Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos. Era un espacio físico que representaba esta separación entre lo común y lo extraordinariamente sagrado. Cuando Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente, escuchó: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa, Kadosh. No era la tierra en sí misma lo que era especial, era la presencia de Dios lo que la hacía Kadosh. Esta palabra tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario a través del toque divino. En la historia del pueblo de Israel, Kadosh sirvió como un llamado constante a la diferenciación. Sed santos, Kedoshim, porque yo soy santo, Kadosh, decía el Señor. Era una invitación a reflejar el carácter divino, a vivir de una manera que demostrara al mundo la diferencia que Dios hace. Esta comprensión de la santidad era revolucionaria en el mundo antiguo. Mientras otras culturas veían a sus dioses como versiones ampliadas de humanos, con todas sus fallas y vicios, el Dios de Israel era proclamado como Kadosh, completamente otro, perfectamente puro, absolutamente único. El concepto de Kadosh también llevaba una promesa impresionante. Aquellos que se acercaban al santo podían volverse santos, no por esfuerzo propio, sino por un proceso de transformación a través del contacto con lo divino. Como un hierro común que, colocado en el fuego, comienza a brillar con el mismo calor del horno. Ruach, el aliento divino. En las primeras palabras de la Biblia encontramos una escena misteriosa. El Ruach de Dios se posaba sobre las aguas. Esta palabra hebrea, que significa simultáneamente viento, aliento y espíritu, lleva consigo el propio misterio de la vida divina. En el relato de la creación del hombre, vemos nuevamente el Ruach en acción. Dios forma el cuerpo del barro, pero es su Ruach, soplado en las fosas nasales, lo que transforma esa materia inerte en un ser viviente. Es como si la propia respiración de Dios se convirtiera en la respiración del hombre, un momento de intimidad divina que nunca más se repitió en la creación. Los profetas antiguos experimentaban el Ruach de maneras extraordinarias. Ezequiel es llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos. Allí presencia algo impresionante. El Ruach viene de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos, y estos reviven. Era una demostración poderosa de cómo esta palabra conectaba el aliento creador del principio con el poder vivificante del Espíritu. En el Salmo 51, David clama: No retires de mí tu Ruach santo. Él había experimentado lo que sucede cuando el Espíritu de Dios se aleja. Vio el trágico ejemplo del rey Saúl. Sabía que sin el Ruach divino, incluso un rey ungido podría convertirse solo en una sombra de lo que debería ser. Los rabinos antiguos enseñaban que el Ruach no era solo una fuerza, era la propia presencia personal de Dios interactuando con su creación. Cuando decían que alguien estaba lleno del Ruaj, significaba que esa persona se había convertido en un instrumento especial de la acción divina en el mundo. En el valle donde Elías esperaba a Dios, el Ruaj se manifestó como un viento fuerte que despedazaba rocas. Pero no era en el viento donde Dios estaba. Luego vino ese susurro suave y delicado, también una manifestación del Ruaj. Era un recordatorio de que el Espíritu de Dios no se limita a manifestaciones dramáticas. En los escritos de los profetas, el Ruaj aparece como agente de transformación interior. «Pondré dentro de vosotros un nuevo espíritu», promete Dios a través de Ezequiel. No sería solo una influencia externa, sino una renovación profunda que cambiaría la propia naturaleza del pueblo de Dios. Esta promesa encontró su cumplimiento dramático en el día de Pentecostés, cuando el Ruaj descendió como un viento impetuoso y lenguas de fuego. Era el mismo espíritu que se posaba sobre las aguas en el principio, ahora creando una nueva humanidad a través de la iglesia naciente. Teillá, la alabanza profética. En los patios del antiguo templo de Jerusalén existía un tipo especial de alabanza llamado Teillá. No era solo música, era una expresión profética que trascendía las palabras humanas comunes. Es la palabra que da nombre al libro de los Salmos en hebreo, Tehilim. A diferencia de otras palabras hebreas para alabanza, Tehilá lleva una dimensión sobrenatural única. Los antiguos maestros enseñaban que este tipo de alabanza surgía cuando el adorador entraba en tal sintonía con el corazón de Dios que sus palabras se convertían en un eco de la propia voz divina. El rey David, conocido como el dulce cantor de Israel, era maestro en Teillá. Sus salmos no eran solo composiciones poéticas, eran declaraciones proféticas que atravesaron siglos. Cuando cantaba, el Señor dijo a mi Señor, «Siéntate a mi derecha». Estaba profetizando sobre el Mesías sin siquiera darse cuenta completamente. En los manuscritos encontrados en Qumran, descubrimos que la comunidad de Esenia dedicaba horas específicas del día para lo que llamaban Teillot, alabanzas proféticas. Creían que en estos momentos el velo entre el cielo y la tierra se volvía más fino, permitiendo que las palabras humanas se mezclaran con el canto de los ángeles. La palabra Tehilá aparece en uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento. Cuando Josafat enfrentaba un ejército inmenso, colocó a los cantores al frente de las tropas. Ellos no cantaban músicas de guerra, sino Tehilá, alabanza profética. El resultado fue una victoria sobrenatural, donde los enemigos se destruían mutuamente. Este concepto era tan importante que Dios se presenta como habitando en las alabanzas, Teillot, de Israel. No era solo una figura retórica, era una revelación de cómo la alabanza profética se convierte en un trono terrenal para la presencia divina. Los levitas estaban entrenados no solo en música, sino en cómo entrar en esta dimensión de Teillá. Crónicas nos cuenta que profetizaban con arpas, címbalos y liras. Era un ministerio que combinaba excelencia musical con sensibilidad espiritual para captar y declarar los pensamientos de Dios. En las sinagogas antiguas se encontraron inscripciones que hablan de Meshorrerim, cantores especialmente designados para Tehilá. No eran elegidos solo por sus habilidades vocales, sino por su capacidad para entrar en esta dimensión profética de la alabanza. Tzedaká, la justicia divina. En una pequeña inscripción encontrada en las ruinas de una antigua sinagoga, arqueólogos descubrieron una palabra que revolucionaba el concepto común de justicia, tzedaká. Para el mundo antiguo, donde justicia significaba simplemente dar a cada uno lo que merece, esta palabra hebrea presentaba una perspectiva completamente diferente. Tzedaká va mucho más allá de la idea de justicia legal o retributiva. En su núcleo lleva el concepto de restaurar relaciones rotas, de poner las cosas en su debido lugar en el universo de Dios. Cuando los profetas clamaban por tzedaká, no solo estaban pidiendo decisiones judiciales correctas, sino una transformación completa de la sociedad. En los textos antiguos, vemos cómo esta palabra moldeaba la vida comunitaria de Israel. La ley determinaba que los bordes de los campos no fueran completamente cosechados, debían dejarse para los pobres y extranjeros. Esto no se llamaba caridad, sino tzedaká. Se veía como restaurar la dignidad de aquellos que, por diversas circunstancias, habían perdido sus medios de sustento. El profeta Amós expresó esto de forma poderosa cuando dijo: «Corre la tzedaká como un río caudaloso». Estaba diciendo que la justicia divina debería fluir naturalmente en la sociedad, no como actos aislados de bondad, sino como un flujo constante de restauración y cuidado mutuo. Esta comprensión era tan fundamental que los rabinos antiguos enseñaban que el mundo se sostiene sobre tres pilares: la Torá, la ley, la avodá, el servicio, adoración, y la gemilut hasadim, actos de tzedaká. Era como si dijeran que sin esta forma divina de justicia, el propio tejido de la realidad comenzaría a desmoronarse. El concepto de tzedaká también está profundamente conectado con la idea de salvación. Cuando Abraham creyó en Dios, las escrituras dicen que esto le fue contado por tzedaká. No era solo una declaración legal de justificación, sino el inicio de una relación restauradora que afectaría a todas las naciones de la tierra. En los Salmos encontramos repetidamente la conexión entre tzedaká y salvación. «Me salvó su diestra y su brazo santo», canta el salmista, usando palabras que resuenan tanto justicia como liberación. Era una comprensión de que la verdadera justicia divina siempre lleva a la restauración completa. Esta palabra continuó moldeando la práctica judía a través de los siglos. Hasta hoy, muchas comunidades mantienen una Kupat Tzedaká, un fondo comunitario para ayudar a los necesitados. No se ve como caridad opcional, sino como una expresión necesaria de la justicia divina operando a través de la comunidad. Jira, el temor santo. En las profundidades del Sinaí, cuando el pueblo temblaba ante las manifestaciones divinas, experimentaron algo que los hebreos llamaban Jira. Esta palabra, frecuentemente traducida como temor, lleva un significado mucho más rico que simplemente miedo o terror. Cuando Moisés descendió de la montaña con el rostro resplandeciente, el pueblo experimentó Jira. No era un miedo que los hacía huir, sino un temor reverente que los hacía acercarse, aunque temblando. Era una respuesta apropiada al encuentro con el completamente otro, el infinitamente santo. Los sabios antiguos distinguían entre dos tipos de temor: Yirat ha-onesh, miedo al castigo, y Yirat ha-romemut, temor a la grandeza divina. El primero era considerado una etapa inicial en la vida espiritual, mientras que el segundo representaba una madurez que llevaba a la intimidad con Dios. En los Salmos encontramos una declaración intrigante: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra usada es Jira, sugiriendo que este temor reverente es en realidad la puerta de entrada a los secretos más profundos de Dios. Es como si este temblor santo abriera nuestros ojos a dimensiones de la realidad que normalmente no percibimos. En los escritos proféticos, Jira aparece como una característica fundamental del Mesías prometido. Isaías profetiza que el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de conocimiento y de temor, Jira, del Señor. Era una señal de que incluso el propio Mesías viviría en esta conciencia constante de la majestad divina. La tradición judía antigua cuenta que cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, en el día de la expiación, ataban una cuerda a su tobillo. Si moría en presencia divina por falta de Jira apropiada, podrían sacar su cuerpo. Esta historia, aunque posiblemente legendaria, ilustra cómo el concepto de temor santo era tomado en serio. Este temor santo no disminuía con la familiaridad, al contrario, aumentaba conforme el conocimiento de Dios se profundizaba. Los serafines, que están continuamente en la presencia divina, aún cubren sus rostros en Jira. Es un recordatorio de que cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes somos de su incomparable majestad. Gira también tiene un aspecto comunitario. Cuando el pueblo vivía en este temor santo, la sociedad se transformaba. La conciencia de la presencia divina afectaba desde las transacciones comerciales hasta las relaciones familiares. Era como si este temor reverente sirviera como una brújula moral para toda la comunidad. Chesed, la misericordia eterna. En las páginas más antiguas de la historia de Israel, encontramos una palabra que revela el corazón de Dios de manera única: Chesed. Cuando Moisés pidió ver la gloria divina, Dios proclamó su nombre declarándose abundante en Chesed y fidelidad. Era como si, de todos sus atributos, este fuera el que más deseaba que su pueblo conociera. Chesed no es solo misericordia en el sentido común. Es un amor que se mantiene fiel incluso cuando todas las razones para amar desaparecen. Los profetas usaban la imagen del matrimonio para ilustrar este concepto. Incluso cuando Israel era repetidamente infiel, el Chesed de Dios permanecía inquebrantable. En la historia de Ruth, vemos Chesed en acción en el plano humano. Cuando ella decide permanecer con Noemí, su suegra viuda, demuestra un amor que va más allá de las obligaciones normales. Bus reconoce esta cualidad en ella y declara: «Que seas bendecida por el Señor, pues este último Chesed es mayor que el primero». Los manuscritos del Mar Muerto revelan cómo las comunidades antiguas meditaban profundamente sobre este concepto. En sus himnos de acción de gracias, frecuentemente celebraban el Chesed Olam, la misericordia eterna de Dios que sostiene la propia existencia del universo. Este aspecto eterno del Chesed es particularmente significativo. El salmista declara repetidamente: «Porque su Chesed dura para siempre». No era solo una expresión poética, era una declaración fundamental sobre la naturaleza de Dios. Su amor fiel no conoce fin ni límite. En la vida diaria de Israel, Chesed se manifestaba a través de acciones concretas de bondad y fidelidad. Era lo que motivaba el rescate de parientes en dificultad, el cuidado con viudas y huérfanos, la redención de tierras familiares. Era un amor que siempre se expresaba en acciones prácticas. Los rabinos antiguos enseñaban que el mundo fue creado por causa del Chesed. Apuntaban al hecho de que antes incluso de crear al hombre, Dios ya había preparado todo lo que él necesitaría para vivir. Este amor previsor y cuidadoso caracteriza toda la acción divina en la historia. En momentos de juicio nacional, los profetas siempre recordaban al pueblo el Chesed de Dios. Era como si dijeran: incluso cuando la disciplina es necesaria, siempre opera dentro de los límites del amor fiel divino. El Chesed establece fronteras que ni siquiera la ira divina supera. Emuná, la fe inquebrantable. Cuando Moisés mantenía sus brazos erguidos durante la batalla contra Amalek, las Escrituras usan una palabra intrigante para describir su acción: Emuná. Más que simplemente fe o creencia, esta palabra hebrea lleva la idea de firmeza, estabilidad y confiabilidad. La raíz de esta palabra está conectada con la idea de una madre amamantando a su hijo. Así como un bebé depende completamente de la leche materna para su supervivencia, Emuná representa una dependencia total y confiada en Dios. No es una creencia intelectual, sino una relación de confianza vital. El profeta Habacuc declara que el justo vivirá por su Emuná. Esta frase, citada 3 veces en el Nuevo Testamento, revela que esta fe-fidelidad no es un elemento opcional de la vida espiritual. Es el propio aire que el justo respira, su forma fundamental de existir. En los Salmos, David frecuentemente habla de Dios como su Emuná. No solo estaba diciendo que Dios es fiel, sino que su fidelidad es tan consistente que se convierte en un fundamento sobre el cual podemos construir nuestra vida. Es como una roca que permanece firme, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Los rabinos antiguos enseñaban que Emuná opera en 2 niveles, Emuná Peshutá, fe simple, y Emuná Sheleimá, fe completa. La primera es la confianza básica en Dios, mientras que la segunda representa una comprensión profunda que permea cada aspecto de la vida. En la historia de Abraham, vemos emuná en su forma más pura. Cuando Dios promete un hijo a un hombre de 100 años, el patriarca creyó en el Señor. El verbo usado aquí deriva de emuná. Él se firmó completamente en la promesa divina, incluso cuando todas las evidencias naturales apuntaban hacia lo imposible. Esta palabra también tiene una dimensión comunitaria poderosa. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, las Escrituras dicen que creyeron en el Señor. Era una emuná colectiva que transformó un grupo de esclavos fugitivos en una nación con propósito divino. En los tiempos antiguos, una de las formas más profundas de ejercitar emuná era a través del amén, palabra que deriva de la misma raíz. Cuando alguien decía amén a una bendición o promesa, estaba declarando: esto es firme, confiable, verdadero. Era una forma de participar activamente en la verdad declarada. Kavaná, la intención pura. En las sinagogas antiguas existía un concepto que transformaba simples palabras en poderosas herramientas espirituales. Kavaná. Esta palabra hebrea representa más que mera intención. Es el arte de dirigir completamente el corazón y la mente hacia Dios en cada acto de adoración. Los maestros jasídicos contaban una historia sobre un pastor que no sabía leer ni orar. Cuando iba a la sinagoga, simplemente silbaba la melodía que usaba para llamar a sus ovejas. Los otros fieles querían expulsarlo, pero el rabino intervino. «La cabaná de este hombre sencillo», dijo él, «es más preciosa para Dios que muchas oraciones elocuentes sin corazón». En la tradición antigua, los sacerdotes pasaban horas en preparación antes de realizar los rituales del templo. No era solo una preparación física, sino una dirección intencional del corazón. Se creía que sin una cabaná apropiada, los sacrificios perdían su significado espiritual. En los textos místicos judíos, encontramos enseñanzas elaboradas sobre cómo alcanzar cabaná durante la oración. No bastaba solo con pronunciar las palabras, cada sílaba debía estar impregnada de conciencia divina. Era una forma de transformar la oración de un monólogo en un verdadero diálogo con el Creador. El concepto de cabaná también se aplicaba a las acciones cotidianas. Los sabios enseñaban que incluso actos simples como comer y beber podían volverse sagrados cuando se realizaban con la intención correcta. Era una forma de santificar cada momento de la vida a través de la conciencia de la presencia divina. Esta palabra revoluciona nuestra comprensión de la adoración. Muestra que el valor de un acto espiritual no está en su forma externa, sino en la intención del corazón. Un simple gracias, dicho con cabaná genuina, puede tener más valor que largos rituales vacíos. En los manuscritos antiguos, encontramos instrucciones detalladas para los cantores del templo sobre cómo mantener cabaná durante los salmos. No era suficiente conocer la melodía y la letra. Cada palabra debía ser cantada con plena conciencia de su significado y propósito espiritual. La búsqueda de cabaná también influenciaba la arquitectura de las sinagogas antiguas. Las ventanas eran posicionadas estratégicamente para que los adoradores pudieran ver el cielo, ayudándolos a mantener su mente enfocada en las cosas celestiales durante la oración. Teshuvah, el verdadero arrepentimiento. En las profundidades de la tradición hebrea, existe una palabra que revoluciona nuestra comprensión del arrepentimiento. Teshuvah literalmente significa retornar, pero lleva un significado mucho más profundo que simple remordimiento o cambio de comportamiento. En un antiguo manuscrito encontrado en Jerusalén, los maestros comparaban Teshuvah con el movimiento de un río volviendo a su fuente. No es solo dejar de hacer algo malo, es un retorno completo al propósito original de nuestra existencia, un regreso al plan divino para nuestra vida. Esta comprensión transformaba incluso las mayores tragedias en oportunidades de redención. Cuando el rey David cometió su terrible pecado con Betsabé, su teshuvá no fue solo confesar el error, fue un viaje profundo de autoexamen que resultó en el Salmo 51, una de las expresiones más poderosas de arrepentimiento jamás escritas. Los profetas frecuentemente clamaban: «Shubu, retornad», no solo estaban pidiendo que el pueblo dejara de pecar, estaban invitando a Israel a un retorno radical a la intimidad original con Dios. Era un llamado para restaurar la relación rota por el pecado. En la tradición antigua, el proceso de Teshuvá era visto en cuatro etapas: reconocimiento del error, remordimiento genuino, confesión verbal y cambio de comportamiento. Pero lo más importante era la quinta dimensión, la determinación de actuar de manera diferente cuando se enfrentara a la misma situación en el futuro. Durante los días de temor, período entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, toda la comunidad se involucraba en un proceso intenso de Teshuvah. No era solo un ritual, era una oportunidad de realineamiento completo con el propósito divino, tanto individual como colectivamente. Los sabios enseñaban que Teshuvah fue creada antes de la propia creación del mundo. Era como si Dios, conociendo la fragilidad humana, hubiera preparado anticipadamente un camino de retorno. Esta comprensión trajo esperanza incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel. En la historia del profeta Jonás, vemos un ejemplo dramático de Teshuvah nacional. Cuando Nínive se arrepintió, no fue solo un cambio externo. Desde el rey hasta el ciudadano más simple, toda la ciudad se volvió hacia Dios con ayuno y oración, demostrando que el verdadero arrepentimiento siempre afecta a toda la comunidad. El poder de las palabras olvidadas. A lo largo de este viaje por las palabras sagradas que el Espíritu Santo ama, descubrimos mucho más que simples expresiones antiguas. Encontramos llaves que pueden revolucionar nuestra vida espiritual hoy. De Abba a Teshuvah, cada palabra nos revela una faceta diferente del corazón de Dios y de nuestra relación con Él. Son como joyas preciosas, cada una reflejando un color único del amor divino. Cuando comprendemos Gesed, entendemos que el amor de Dios va mucho más allá de nuestras fallas. A través de Shalom, descubrimos que la paz divina es mucho más profunda que la ausencia de conflictos. Kavaná nos enseña que la intención del corazón es más importante que la perfección del ritual. Estas palabras no son reliquias de un pasado distante, son herramientas vivas para transformar nuestra experiencia espiritual hoy. Cuando clamamos Abba, no solo estamos repitiendo una palabra antigua, estamos entrando en la misma intimidad que Jesús tenía con el Padre. El poder de estas expresiones está en su capacidad de conectar el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Son puentes que nos permiten experimentar dimensiones más profundas del corazón de Dios. Que podamos redescubrir estas palabras en nuestro caminar. Que Maranata vuelva a ser nuestro grito de esperanza. Que Shekina nos recuerde la presencia constante de Dios. Y que Yira restaure en nosotros el temor santo que lleva a la verdadera sabiduría. Porque cuando estas palabras antiguas cobran vida en nuestros labios y corazones, nuestra fe deja de ser una religión de rituales vacíos y se convierte en un viaje vibrante de intimidad con el Dios vivo. Y así como los antiguos escribas trataban estas palabras con reverencia especial, que nosotros también podamos redescubrir el poder transformador escondido en estas expresiones sagradas que el Espíritu Santo tanto ama. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12.